Son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque, estas 4 horas de radio que dedicamos a la información y al análisis de la actualidad. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
También van a escuchar las voces de Ricardo Martín, de Gabriel Sanz y de Carlos Dávila a partir de las 10 de la noche. Y antes, en la tertulia política, en la tertulia económica, la economía bien enfocada con Víctor Martínez y con Salvador Arancibia. En la cabecera de este enfoque les cuento que hay 401 muertos en el fin de semana pasado, algo menos que en el anterior. La cosa no está mal. Y hay una incidencia en Madrid de 236, lo que nos coloca como la mejor comunidad autónoma al margen de los archipiélagos. Creo que por detrás de Extremadura, pero por un par de porcentajes, no mucho más. 236, 230 me parece que Extremadura. En todo caso, la situación de Madrid no es que sea buena, es que es muy buena en comparación con el resto de comunidades. Si nos comparamos con otros territorios de Europa, pues es mala. Porque todo lo que sea estar por encima de 100 realmente es un dato que debemos cuidar y que nos debe causar algún respeto.
No podemos confiarnos. Aunque los datos indican que las medidas que estamos tomando van en la buena dirección, hay que ser muy prudentes. Precisamente las decisiones adoptadas, unida a la responsabilidad de los madrileños, están logrando un cambio de tendencia y una disminución de los casos en las últimas semanas.
Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Lío con las aglomeraciones ciudadanas en las grandes ciudades, o sea, lo normal, lo que se podía esperar en este fin de semana, que es el aviso de lo que puede ocurrir en el próximo, que es el puente de la Constitución y de la Inmaculada. En todo caso, el problema sería que esos montones de humanidad curiosa por las luces navideñas y las compras fuera por ahí sin mascarilla, piensa uno, que no ha sido el caso. Y en todo momento, en Madrid hay un dispositivo de entre 75 y 100 municipales, suficientes deberían ser, porque lo que es imposible es poner un policía detrás de cada persona. Es verdad que, como dice el alcalde, las imágenes de aglomeraciones siempre llaman mucho la atención, pero los aforos de personas que hubo el fin de semana no son superiores a los que ha habido otros años, en fechas similares. En fechas similares sí, desde luego, señor alcalde, pero las circunstancias no son similares. El año pasado ni había virus, ni mascarillas, ni contagios, ni tampoco había muertos. Y es que estas escenas en plena pandemia del COVID han sido durante los últimos días el caldo de cultivo para la crítica a través de redes sociales por la congregación de gente. Aún así, tanto el regidor como el área de seguridad y emergencia apuntan que se han cumplido, que los aforos se cumplieron, limitándose en momentos puntuales los accesos, en el caso de Madrid, a lo que es la Puerta del Sol.
Se acuda donde se acuda, que se haga siempre respetando la normativa de seguridad y respetando la normativa de las autoridades sanitarias. Si hacemos eso, no se tiene por qué correr ningún riesgo adicional.
Hablemos de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es un personaje político que crece incluso en contra de los intereses del PSOE y a lo que se ve también de algunos destacados dirigentes del Partido Popular que empiezan a recelar del poder y de la notabilidad o notoriedad que la dirigente madrileña está tomando. Mañana inaugura el nuevo hospital de pandemias Isabel Central en Valdebebas. Incluso el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha salido hoy en su defensa para afirmar que no se arrepiente de haberla votado tras haber superado una de las campañas políticas más ignominiosas que se han hecho en la Comunidad de Madrid. Son palabras en concreto de, como les digo, Mario Vargas Llosa. Mañana, a partir de las 11, inauguración de este nuevo hospital de pandemias.
70 empresas se han puesto de acuerdo para trabajar juntas y en tiempo récord, en tan solo 3 meses, poner en marcha un hospital con más de 1.000 camas, con 50 UCIs y con todo lo mejor aprendido de los meses atrás. Y eso, como digo, es marca Madrid, es marca España y es como este gobierno ha estado funcionando en estos meses y es como lo vamos a seguir haciendo.
En el acto de mañana de inauguración no habrá ningún representante del Gobierno de España. No irán tampoco los representantes del PSOE, Podemos y Más Madrid en la Asamblea madrileña, al considerar que lo de mañana no es más que un acto de propaganda de un hospital que está hueco y vacío. Levante ampollas o no las levante Ayuso en el propio PP, lo cierto es que para muchos analistas hoy y para muchas tertulias, se han escuchado algunas, Esquerra Republicana y el gobierno de Sánchez le están haciendo la campaña. No hay nada más fácil que explicar a los ciudadanos madrileños quién pretende meterle la mano en la cartera y desde qué parte de España y qué partido lo propone. Pero los números cantan, aunque Esquerra Republicana de Cataluña no lo quiera saber. Miren, el País Vasco se queda con los impuestos de su comunidad íntegramente. Cataluña con el 54 y Madrid con el 22. Los números son los números y no merecen y no se pueden interpretar ni se pueden opinar, son los que son. De las tres comunidades con mayor renta per cápita de España, la de Madrid es la que menos retiene de lo que ingresa en su propio territorio. Así que sorprende por lo dicho que el gobierno haya picado ese anzuelo que le ha puesto Gabriel Rufián con estos números. La bonificación, por cierto, del impuesto sobre el patrimonio, la bonificación al 100% de ese impuesto, es algo a lo que pusieron la luz verde en el semáforo el que fuera ministro de Economía del PSOE, Pedro Solbes, y sobre todo su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Y por cierto, esta mañana le han preguntado al alcalde José Luis Martínez Almeida, se lo han preguntado en el programa de Ana Rosa Quintana, ¿qué fue lo que le dijo el presidente cuando el viernes se presentó, ustedes lo recordarán, sin avisar, a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, al Hospital de la Paz, que es un hospital que gestiona, desde el punto de vista administrativo, la propia Comunidad de Madrid? Y así se explicaba el alcalde.
Yo le dije, bienvenido a Madrid, presidente, porque realmente es lo que pensaba. Después de todos estos meses, bienvenido a Madrid, presidente. Es que creo que es lo que todos los madrileños hubiéramos dicho en ese momento, porque realmente fue concejal del ayuntamiento, vive en la ciudad de Madrid, y por tanto, lo lógico es que hubiera tenido algún otro gesto con la ciudad de Madrid a lo largo de todos estos meses.
El alcalde de Madrid, Almeida, y vuelvo a los presupuestos generales del Estado, Otegi, un político dentro del engranaje de la política española ya en este momento, ha dicho hoy que Esquerra Republicana de Cataluña y ellos, EH Bildu, apoyarán los presupuestos generales del Estado para conseguir un referéndum de autodeterminación. Son lo que son, pero dicen lo que piensan. Y como ya sabemos, para nuestra desgracia, lo que piensa gente como Otegi y otros parecidos a Otegi suelen cumplirlo.
Sumamos y multiplicamos para decirle que no a la ultraderecha y para parar la agenda de la ultraderecha. Sumamos y multiplicamos para ganar derechos y garantizar derechos de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores. Y sumamos y multiplicamos para poner encima de la mesa la necesidad de articular una solución democrática al problema territorial del Estado, aceptando su plurinacionalidad y el derecho de los pueblos a decidir.
Otegi hablando de una solución democrática. Cada vez que escucho a Otegi y su particular forma de hablar, que se le entiende muy bien, me acuerdo siempre de Javier Rupérez, al que supuestamente secuestró cerca de la Catedral de la Almudena hace ya algunos años. Él lo niega, en realidad no se pudo probar, aunque Rupérez insiste en que fue Otegi. Otegi sí secuestró a Luis de Abaitúa en 1979, cuando este era director de la fábrica Michelin. Bueno, hay en el PSOE quien recela de la participación activa en los presupuestos de Bildu y de Esquerra Republicana, con Felipe González a la cabeza. Hay quien cree también que el protagonismo de Pablo Iglesias es excesivo a tenor de su participación y números de ministros en el gobierno de coalición, en la parte más pequeña del gobierno. En todo caso, Pablo Iglesias lo tiene claro y no esconde su satisfacción por la forma en que van a salir estos presupuestos generales.
Hoy tenemos que ETA ha desaparecido y tenemos a la segunda fuerza política de Euskadi, que es H. Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos.
Vamos a repasar ya lo esencial del lunes. Titulares con José Gilgado y Beatriz Marín, emociones aparte. Baja la incidencia del COVID, ya son menos de 300 casos cada 100.000 habitantes.
En el fin de semana se suman casi 20.000 contagios con 401 muertos. Lo positivo es que se rebaja la incidencia y la presión en los hospitales. En el caso de Madrid, los contagios son casi 300 con 14 fallecidos. En este caso sube ligeramente la ocupación en los hospitales.
La curva es mucho mejor que hace un mes, pero hay dudas sobre las Navidades.
Muchas fechas. La OMS llama a no celebrar grandes reuniones. Italia mantiene el toque de queda a las 10 de la noche para contener la segunda ola y en España hay muchas llamadas a la prudencia. Lo hace desde el Ministerio de Sanidad la secretaria de Estado Silvia Calzón.
Tenemos que evitar las situaciones de aglomeración.
Transparencia pide al Gobierno que haga públicos los nombres de los expertos.
Expertos que, según Fernando Simón, han asesorado al Gobierno en la gestión de la pandemia sin que sepamos sus nombres. Aquí, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene el criterio de que no hay derecho a la protección de datos. Prevalece, comenta, el control de la actividad pública. Le han preguntado por este asunto a la vicepresidenta y deja entrever que, de momento, no vamos a conocer los nombres.
Vamos a valorar la resolución, que la hemos conocido hoy, vamos a estudiarla y la valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo, también ustedes.
La empresa farmacéutica Moderna pide la autorización para usar su vacuna.
Dice la compañía biotecnológica norteamericana que su fármaco previene al 100% los casos más graves de coronavirus. Prevé tener una licencia urgente en la semana del 21 de diciembre y empezar a distribuir el producto en enero.
Los vecinos de la Cañada Real protestan por sus condiciones de vida, sufren constantes cortes de luz.
En pleno invierno y con noches que se acercan ya a temperaturas bajo cero, han protestado hoy frente a la Consejería de Vivienda para reclamar condiciones dignas. Aseguran que la compañía eléctrica ha empeorado un servicio que es esencial.
Somos unas 4.500 afectadas sin luz. Entre ellas hay muchos niños, muchas personas ancianas, muchos bebés, mujeres embarazadas, hay personas enfermas con oxígeno, máquinas, medicamentos que necesitan frigorífico y no tenemos neveras.
Esto en Madrid, capital de España. El Metro de Madrid proyecta una línea diagonal.
Una vía que con 33 kilómetros nuevos van a conectar la región de norte a sur, desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas. Todavía es pronto para hablar de plazos en esta remodelación de la línea 11 que va a comenzar en 2022 y prevé financiarse en parte con fondos europeos.
Y polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El PSOE daba casi por hecho un acuerdo con el Partido Popular. De hecho, el ministro de Justicia ha dado a entender hoy que solo hacía falta hacerlo público. Los populares han salido al paso de esa noticia y enfrían las expectativas. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular.
Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público.
No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia.
Y a partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Salvador Arancibia, Víctor Martínez y Javier Fernández Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en el plan firmado por COE y la Comunidad de Madrid para revitalizar la salud y la economía en nuestra región. Un plan que pasa por la colaboración público-privada para elaborar test en las empresas, 2 millones al menos, incluso con puntos móviles.
Pues básicamente intentar ese objetivo de hacer 2 millones de test al mes, de intentar implementar vamos a ver si rápidamente 10, pero 30 centros, incluso móviles, para acceder a los polígonos industriales, a las empresas.
Esto en un día en el que seguiremos hablando de la armonización fiscal, la exigencia de Esquerra Republicana para dar un sí a las cuentas, que ya rozan los 190 apoyos. Veremos el resultado final esta semana en el Congreso de los Diputados. Por lo pronto, los socialistas de la Asamblea no dejan de ver curiosa tanto la petición de los independentistas como la respuesta de los populares, que amenazan con bajarlos aún más y en más lugares. José Cepeda, portavoz en la Cámara del PSOE esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
Es curioso ver a un nacionalista catalán, insisto, hablar de la armonización de los impuestos en toda España, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también es curioso, a su vez, ver que quien dice que Madrid es España y siempre alardea de Madrid, España, España es Madrid, de repente empieza a hacer gala de un nacionalismo anacrónico, hablando del proteccionismo estrictamente de Madrid respecto a todo lo demás, como si Madrid, en fin, y los impuestos en Madrid fueran absolutamente ajenos a lo que es España.
Analizaremos con Salvador y Víctor estos asuntos. También el alza de la cuota de autónomos, efectiva hoy, la ruptura de negociaciones entre BBVA y Sabadell para fusionarse y el mes histórico del IBEX. Termina noviembre bajando, pero consuma el mejor mes de lo que lleva de vida, con un alza del 26% y por encima de los 8.000 puntos, cifra impensable hace solo 30 días, cuando apenas alcanzaba los 6.500.
8 y 14 minutos. En cuanto a los deportes, Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Félix, sin Hazard, pero con Benzema. sin Luis Suárez, pero con Herrera. El Atlético de Madrid y el Real Madrid no quieren tirar de calculadora en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Si consiguen la victoria en el Wanda Metropolitano y en Kiev, asegurarán su presencia en octavos de final de la Champions. A partir de las 9 de la noche escucharemos a los protagonistas de los dos equipos madrileños en Madrid al tanto.
Alguien ha mirado mal a Hazard, ¿no? Porque esto no tiene ya... No tiene explicación.
No tiene explicación, pero otro mes fuera de los terrenos de juego. Prácticamente es el periodo que han establecido los médicos del Real Madrid. Es decir, hasta el año que viene.
Qué situación la de Hazard. Bueno, pues se lo cuenta José Luis Poblador a partir de las 9. El tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hemos comenzado la semana con ambiente muy estable y con temperaturas en ligero ascenso. De cara a mañana martes esperamos pocas sorpresas, porque otra vez tendremos nubosidad de tipo alto, como hoy, que a ratos velará más el sol, pero sin precipitaciones, y las temperaturas no sufrirán muchos cambios. Esta noche sí será un poquito más fría. Pero el frío de verdad va a empezar a dejarse sentir a partir del miércoles. Descenso significativo de temperatura que incluso antes de que llegue el fin de semana podrían volver a dejarnos nieve en la comunidad.
Vamos ya con las carreteras, cómo están las cosas. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández.
Buenas tardes. Pues a esta hora ya normalidad en todas las carreteras de la comunidad. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pleno en el Congreso de los Diputados sobre los presupuestos generales del Estado, que se votarán el jueves y que el gobierno de Sánchez va a sacar adelante gracias al apoyo de sus socios de investidura, a los que se han unido hoy el PDeCAT, que se desmarca de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont. Por si había dudas, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho que apoyan las cuentas para, entre otros objetivos, buscar una solución que reconozca el derecho de los pueblos a decidir.
Sumamos y multiplicamos para decirle que no a la ultraderecha y para parar la agenda de la ultraderecha. Sumamos y multiplicamos para ganar derechos y garantizar derechos de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores. Y sumamos y multiplicamos para poner encima de la mesa la necesidad de articular una solución democrática al problema territorial del Estado, aceptando su plurinacionalidad y el derecho de los pueblos a decidir.
Mensaje en el que ha incidido la portavoz de Bildu, que afirma que los presupuestos suponen avanzar en la libertad del País Vasco y de Cataluña. Siguiendo el debate de las cuentas públicas en la Cámara Baja, ha estado Luis Mínguez.
La portavoz de Bildu en el Congreso, Maite Aizpurua, ha alardeado esta tarde de que los futuros presupuestos generales del Estado expulsan a las derechas de la ecuación política y permitirán a País Vasco y Cataluña avanzar en el camino de su libertad como naciones.
Es una buena noticia también para nuestros pueblos, porque se mantiene abierta la oportunidad de avanzar en la consecución de nuestra justicia social y libertad nacional.
Para Ciudadanos, precisamente, el apoyo de Bildu y Esquerra demuestra por sí solo que no son los presupuestos que necesita España. Diputada María Muñoz.
Si estos presupuestos fueran realmente los que necesita España, puedo asegurar, me juego las dos manos, a que ni Bildu ni Esquerra estarían en esta foto final.
Proyecto de cuentas públicas obsoleto, irreal y trucado han manifestado Partido Popular y Vox. Escuchamos a Víctor Píriz, PP, y a Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
Unos presupuestos, señorías, que nadie se cree. Unas cuentas que nacen caducadas. Unas cuentas que suponen una gran mentira, una falsedad más de este Gobierno. Y no lo dice este grupo, señorías. Lo dice cualquier institución pública o privada que ha analizado estas cuentas.
Cuando dentro de unos años se analice la historia económica de España, con total seguridad, los presupuestos generales del Estado que hoy debatimos aparecerán como el origen de la ruina que sufrieron los españoles.
Unos presupuestos de justicia social, igualdad y esperanza, lo contrario de lo que hizo el PP en el Gobierno, ha replicado Montse Mínguez, PSOE.
Donde ustedes ven deuda económica, nosotros vemos que este país tiene una deuda, sí, una deuda social. Como país tenemos una deuda con tantísima gente a la que ustedes le dieron la espalda.
Primer round en el Pleno del Congreso en un debate que se alargará hasta el jueves.
El jueves, aprobación de las cuentas generales del Reino para 2021. Y habrá que decir ya el descanso en paz a los presupuestos de Cristóbal Montoro. Esta semana el Consejo General del Poder Judicial cumple 2 años en funciones. Oigan, 2 años en funciones y el acuerdo para su renovación sigue sin llegar. Es toda una anomalía democrática en toda regla. Hoy el ministro de Justicia ha dicho que el acuerdo está cerca. Sin embargo, el Partido Popular le ha desmentido apuntando que el gobierno no ha cumplido ninguna de las 3 condiciones que le pusieron los populares. Y en todo caso, hoy ha denunciado en televisión Pablo Casado que hace como 5 semanas llamó al presidente del gobierno y que sigue esperando esa llamada hace 5 semanas, que ya no es un problema político, que lo que cree que hay entre ambos dirigentes es un problema de educación. Informa Flor Carazo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, da por hecho que el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial será inminente.
Creo que hay unos elementos de trabajo y de acuerdo enormes. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público.
La popular Cuca Gamarra lo desmiente.
No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia.
Pablo Casado en Antena 3 ha culpado a Sánchez del bloqueo judicial y ha vuelto a vetar a Podemos. Ha criticado que el presidente no le devuelva las llamadas.
Yo le llamé hace ya 5 semanas, hace un mes, y aún no me ha devuelto la llamada. Creo que ya entra dentro del campo de la mala educación.
Fuentes del gobierno aseguran que el teléfono de Sánchez está abierto para acordar con el PP la renovación del órgano de los jueces. En La Sexta, Pablo Iglesias ha lanzado esta advertencia a los populares.
Que no podrá pretender el Partido Popular es que no se vaya a renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques. Entonces no nos quedará más remedio que cambiar la norma.
Ante la falta de acuerdo, el PSOE no descarta llevar en diciembre al Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del CGPJ.
8:21. En cuanto a la evolución de la pandemia, los datos son buenos. Enseguida se los cuento porque ahora les quiero hablar del Consejo de Transparencia que ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres de su comité de expertos a los que aludió Fernando Simón como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia. ¿Qué alega Transparencia, Beatriz Marín?
Pues que no se vulnera el derecho a la protección de datos, al contrario, que favorece el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en decisiones relevantes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo, en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos, pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas y también que diera nombres y apellidos. Un asunto sobre el que le han preguntado hace unos minutos a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Vamos a valorar la resolución que la hemos conocido hoy, vamos a estudiarla y la valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo, también ustedes.
Transparencia ha dado ahora un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esa información, es decir, la composición del comité, nombres y apellidos, una decisión que en cualquier caso puede ser recurrida.
8:22, el enfoque en Onda Madrid. En cuanto a la evolución de la pandemia, les decía, los datos son buenos si tenemos en cuenta que la incidencia en España está por debajo de 300 por 100.000 habitantes, por primera vez desde el 16 de octubre. Sanidad ha notificado hoy casi 20.000 nuevos contagios desde el viernes, una media de 6.600 al día. Se trata, por tanto, del dato más bajo de todos los lunes de este mes. Madrid suma 288 nuevos positivos, 86 de las últimas 24 horas y 14 fallecidos. Hoy, por cierto, la empresa Moderna ha pedido la aprobación para su vacuna tras anunciar una efectividad del 100% en los casos más graves. Un asunto sobre el que se ha referido Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad, que ha dicho Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes. Desde el Ministerio de Sanidad se aplaude la vacuna Moderna, aunque antes Silvia Calzón ha apelado al sentido común y la responsabilidad. Es el mensaje del Ministerio de Sanidad después de las aglomeraciones de este fin de semana. La secretaria de Estado del ramo lanzaba este mensaje sobre las aglomeraciones.
Sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar y debemos intentar, pese al disfrute que siempre marcamos como prioritario, espacios libres frente a espacios cerrados, tenemos que evitar las situaciones de aglomeración.
Se acercan las Navidades y se vuelve a incidir en proteger a los mayores y evitar muchos encuentros.
Relacionarnos esta vez con menos gente, con menos personas de las que lo hacemos habitualmente en otras fiestas y tener esa decisión individual de centrarnos más en los que más queremos y no exponerlos a riesgos innecesarios.
Como decíamos, se aplaude la vacuna Moderna. España también acoge a esta farmacéutica, quien podría tener una licencia urgente la semana del 21 de diciembre y empezar a distribuir el producto en enero. Ahora mismo su eficacia supera el 94%.
Será una campaña de vacunación larga y compleja, con distintas vacunas que entran en juego, que se desarrollará necesariamente durante buena parte de 2021, es decir, durante muchos meses.
Sanidad todavía no ha decidido si los tests se podrán realizar en las farmacias como ha pedido Madrid.
Pues precisamente sobre las aglomeraciones, les contamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no descarta endurecer sus restricciones de cara a la Navidad si las concentraciones de gente como la vivida este fin de semana en el centro elevan la curva de contagios. El alcalde de la capital, no obstante, no desaconseja ir al centro y sostiene que el plan de seguridad ha funcionado y ha funcionado bien. Mar García.
Se controlaron los aforos, el alcalde Almeida, contundente.
El plan de seguridad funcionó. El plan de seguridad limitó los accesos a la Puerta del Sol cuando tuvo que hacerlo, adoptó medidas de seguridad cuando tuvo que hacerlo. Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro.
Por si queda alguna duda, Almeida tira de hemeroteca.
Pese a las imágenes que vimos, los aforos de personas que hubo el pasado fin de semana no son superiores a los que ha habido otros años en fechas similares.
El alcalde dispuesto a revisar la puesta en marcha del dispositivo.
Yo nunca doy una situación por prejuzgada y menos en la época en la que vivimos, y por tanto yo no puedo decir si se van a modificar o no, si se va a modificar o no el aforo, porque no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís a aportar su propia receta.
Aconsejaría que escalonásemos, igual no vayamos todos a la misma hora porque la gente suele hacerlo por la tarde, vayamos por la mañana. La solución nunca es apagar las luces.
Para las uvas, Villacís partidaria de cerrar sola al público y reducir la celebración a un acto simbólico.
8 y 25 minutos, la Policía Municipal asegura que se han cumplido las medidas de seguridad este fin de semana en el centro, pero no descarta tomar nuevas medidas. Dice el alcalde que, en fin, el número de personas ha sido similar al de otros años. Es verdad que puede ser similar, lo que pasa es que la situación, alcalde, no es la misma, ni mucho menos. Es que el año pasado, por estas fechas, no teníamos ni la más remota idea de que se venía encima de nosotros lo que se vino después en 2020. Todo en un fin de semana en el que han repetido las fiestas ilegales, lamentablemente. Marta Zúñiga.
Según la imagen cenital que proporcionan los drones de la Policía Municipal de Madrid, se cumplieron las medidas de distanciamiento social. Los agentes han incrementado su presencia, entre otros lugares, en el entorno de la Puerta del Sol, Plaza Mayor y las calles Preciados, Carmen, Mayor, Callao y Gran Vía. El flujo de visitantes a la zona, dice el comisario principal José Luis Morcillo, era el previsto. De cara a los días venideros que impliquen más concurrencia, no se descartaría, si es necesario, aplicar el perímetro 3.
Que ya consistiría en ir cortando y aislando el centro de vehículos en el supuesto de que fuera necesario para impedir que efectivamente se pudieran concentrar demasiadas personas en esa zona.
Durante el fin de semana, por otra parte, se han interpuesto 284 denuncias por botellones en la vía pública. Además, la policía ha intervenido en 390 fiestas ilegales, dos actuaciones destacadas en sendos locales de Villa de Vallecas y de Chamberí. Un portavoz del cuerpo asegura que en el primero había 68 personas.
La actuación tuvo lugar junto a la Policía Nacional y acabó con la detención de dos personas. Uno, el dueño del local, por delito contra la salud pública y por detención ilegal, ya que varios clientes afirmaron que se les impidió salir. Y otro ciudadano por delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.
En la segunda intervención, en Chamberí, había 43 personas en el interior de un local.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 31 minutos. Mañana se inaugura el Hospital de Pandemias Isabel Zendal, ubicado en Valdebebas, hospital sobre el que se ha referido esta misma tarde en un acto con la patronal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un acto al que, por cierto, no van a ir los grupos de izquierda de la oposición en la Asamblea, Más Madrid, Unidas Podemos, Partido Socialista y tampoco nadie del Gobierno de España. ¿Qué ha dicho la presidenta? Begoña Alarcón.
Pues que es una muestra más de que la colaboración público-privada funciona y ha dado un dato. 70 empresas han trabajado para la construcción y puesta en marcha de este hospital, el Isabel Zendal, tomando como ejemplo el milagro del hospital de IFEMA en la primera ola de la pandemia.
Y esto es otra vez fruto de la colaboración público-privada, de tener a los mejores sanitarios que han aprendido de los momentos más difíciles de IFEMA, y también 70 empresas se han puesto de acuerdo para trabajar juntas y en tiempo récord, en tan solo 3 meses, poner en marcha un hospital con más de 1.000 camas, con 50 UCIs y con todo lo mejor aprendido de los meses atrás.
Ayuso cortará mañana la cinta inaugural. Se abre solo uno de los 4 pabellones con 240 plazas para agudos y 48 puestos de UCI, pero el hospital contará con un total de 1.000 camas de hospitalización. Se ha construido en 100 días, los primeros pacientes tardarán aún algunos días en llegar y también todos los profesionales sanitarios. Arrancará con los 111 voluntarios de otros hospitales que han pedido su traslado.
Bueno, pues es un hospital muy criticado por la oposición en la Asamblea, por el gasto que ha supuesto y porque los médicos serán trasladados de otros hospitales. De hecho, son notables las ausencias de los portavoces de casi todos los grupos a los que se ha sumado esta tarde también el Partido Socialista Obrero Español. Asamblea de Madrid, José Frutos.
Los socialistas han decidido esta tarde no asistir a la inauguración mañana del Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Se unen así a Más Madrid y Unidas Podemos, que ya habían optado por no acudir. José Cepeda, portavoz adjunto del grupo, ya dejaba entrever esta mañana la decisión en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
No se ha contado para nada, ni con nadie, para la construcción y la puesta en marcha de este hospital. Por lo tanto, en fin, pues me parece muy bien que algunos estén muy preocupados de cómo hacerse fotos. Nosotros vamos a seguir preocupados por el desarrollo de la pandemia.
Dejan para mañana más explicaciones, si las daba Más Madrid, que esgrimía sus argumentos ya conocidos: los sobrecostes de la instalación, el que dependa de sanitarios de otros hospitales o su carácter propagandístico, según Pablo Perpiñán.
No vamos a colaborar en la enésima sesión de fotos de la presidenta. Ayuso está más preocupada de buscar figurantes de atrezo para su fiesta que sanitarios para el hospital. Y ya tuvimos bastante con los bocatas de calamares de IFEMA.
Unidas Podemos, mediante un tuit, también ha rechazado la invitación con similares argumentos.
8:34, los sindicatos médicos rechazan también el gasto de 100 millones de euros en este hospital y los traslados forzosos de personal contratado por el COVID de otros centros. Jesús García Ramos y Alfonso Celemín, de los sindicatos SATSE y MATS.
Una inversión bestial en una infraestructura que no era necesaria para atender a pacientes leves y sin plantilla propia. Teniendo centros de salud que se caen a cachos, literalmente. Se cubrirá la plantilla desmantelando las plantillas actuales de otros centros sanitarios en los que no se están cubriendo siquiera las bajas de los profesionales.
Un hospital que de momento ya ha costado el doble de lo presupuestado. Un pelotazo urbanístico para regalar dinero a las constructoras. Y sobre todo, pretenden hacerlo funcionar sin contratar personal, trasladando a parte del personal actual de los centros sanitarios ya saturados a este hospital.
8:34, les escuchábamos aquí hace unos días denunciando que no tenían luz y nos manifestábamos por nuestra parte la sorpresa de que esto esté ocurriendo en el siglo XXI y en una capital como es la ciudad de Madrid, capital de España. Nos referimos a los vecinos de la Cañada Real que hoy han salido a la calle para protestar frente a la Consejería de Vivienda y pedir una solución. Les falta luz a más de 4.000 familias, que por si fuera poco además son familias con ancianos y con niños y con estudiantes, naturalmente. Llega el invierno y no tienen luz ni para ver ni para calentarse. Neus Cerdá.
Desesperados están los vecinos del sector 5 y 6 tras dos meses sin luz. Piden a las administraciones que actúen y a la empresa Naturgy que les reponga el servicio y que lo haga de forma legal.
Y la crueldad con la que se están comportando, no tenemos respuesta ninguna, ni de las administraciones, que son las responsables de dar una respuesta, ni de Naturgy.
Pero la empresa eléctrica asegura que no se ha cortado el suministro y que el problema se debe a la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados. La empresa se refiere a las subidas de tensión que provocan los cultivos ilegales de marihuana. Según el concejal socialista Ignacio Benito, la delegación del Gobierno trabaja en un plan de choque para luchar contra estas mafias y asegura que el problema lo tiene que solucionar la comunidad y el ayuntamiento.
Tenemos sobre todo un problema social y es un problema social que tiene que ser solucionado por quienes tienen las competencias, que son la comunidad y el ayuntamiento.
Los 8.000 vecinos afectados reclaman la urgente restitución del servicio eléctrico.
8:36, enseguida abordamos como cada lunes el tiempo dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Steeg, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Ocho y 39 minutos, tiempo ya para la Asamblea de Madrid. Abrimos ahora, como todos los lunes, nuestro espacio dedicado a profundizar en la actualidad relacionada con la Asamblea. Hoy contamos con Ana María Cuartero, portavoz adjunta de Vox, y de José Manuel Freire, portavoz en Sanidad del Grupo Socialista. Hablamos con ellos, pero antes algunas claves de José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La división de la Asamblea en dos bloques, izquierda y derecha, viene siendo, con no muchos oasis de entendimiento, la tónica general de esta legislatura. Mañana cobrará esa división un significado muy especial con la ausencia de toda la oposición de izquierda en la inauguración del Hospital Cendal. Se consuma una línea de separación en un momento intenso de la pandemia, a las puertas de una Navidad en la que es preciso consensuar restricciones.
Pues saludo con mucho gusto aquí en esta emisora de Onda Madrid, la emisora de la comunidad, Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Mañana se inaugura, no sin polémica, desde luego, el Hospital Isabel Cendal. Uh-huh. La semana pasada escuchamos a su compañera Rocío Monasterio alegrarse por la nueva infraestructura, pero a la vez reconocía que carecía de todos los datos sobre las contrataciones, proyectos, ejecuciones del proyecto. Le pregunto, Ana, hoy lunes, ¿ya han podido analizar esos datos? Y si han podido, ¿qué opinión tiene?
Bueno, a día de hoy seguimos sin recibir datos exactos acerca de cómo va a funcionar el Hospital Isabel Cendal. El único dato preciso que tenemos es que efectivamente se va a inaugurar mañana. Nosotros confiamos en que lo tengan todo previsto, pero no podemos hacer otra cosa que confiar en que sea así. Me gustaría darle nuestra valoración técnica, nuestra valoración de las condiciones en las que actualmente se encuentra, pero la realidad es que no lo podemos hacer. Simplemente podemos confiar en que hayan previsto todo lo necesario y que, por supuesto, se esté dotando para que, si es necesario ingresar allí pacientes COVID, pues esté todo dispuesto.
Lo que pasa, Ana, es que en política la confianza siempre es relativa, ¿no?
Por supuesto, nosotros lo que sí estamos haciendo constantemente es solicitar datos, hacer preguntas. Nosotros somos los primeros que empezamos a preguntar por todo lo relacionado con lo que luego ha sido la crisis del coronavirus, y en ese sentido seguiremos, por supuesto, solicitando todos los datos necesarios. Nosotros presentamos cientos de preguntas semanalmente sobre todas las actuaciones del Gobierno, no solo sobre el Hospital Isabel Cendal, sobre el que hemos preguntado y hemos pedido cuentas al Gobierno. Hemos preguntado cuál es el presupuesto real que va a tener, hemos preguntado por la dotación de material, de medios humanos y materiales, y seguiremos preguntando y lo seguiremos haciendo. Pero lo que es verdad es que ahora mismo también es prioritario que, efectivamente, si esa es la medida estrella que la presidenta ha decidido para hacer frente a la segunda o a posibles terceras olas del coronavirus, pues por supuesto que eso funcione lo mejor posible. Una cosa no quita la otra. Nosotros seguiremos ejerciendo una labor de control político, pero también es verdad que estamos muy preocupados y estamos muy implicados en la lucha contra el coronavirus, y por lo tanto cada cosa tiene su plano, y nosotros, por un lado, exigiremos responsabilidad, pero desde luego, por otro lado, confiamos en que efectivamente sea una solución eficaz, y ojalá la mejor noticia sería que el hospital no tuviera que entrar en funcionamiento para albergar pacientes COVID.
Ojalá, ojalá, Ana, esa sea la gran noticia. En todo caso, sabe usted y saben los oyentes del programa que habrá sonadas ausencias mañana de grupos parlamentarios. De hecho, toda la oposición de izquierdas dice que no va a estar a la inauguración a raíz de las discrepancias con el proyecto, porque además creen que lo de mañana es un acto hueco y cargado de propaganda. ¿Qué le parece esta forma de mostrar discrepancia?
Bueno, yo a la izquierda lo que le diría es lo mismo que les dije en el Parlamento, que me gustaría saber cuántas camas de UCI ha habilitado el ministro Illa, cuántas camas de UCI ha gestionado el doctor Simón, cuántos hospitales de campaña se han montado por parte del gobierno socialista en cualquiera de las comunidades autónomas, cuántos test PCR ha gestionado el ministro de Fomento para que no entren contagiadas personas por el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando se lo llevamos pidiendo insistentemente nosotros desde el mes de enero, en el que se rieron de Rocío Monasterio porque lo dijo en Twitter, y desde entonces llevamos solicitándolo. Entonces, bueno, pues la postura de la izquierda, yo entiendo que pueda no ser su solución, quizá tampoco hubiera sido la mía, pero la postura de la izquierda de no asistir a la inauguración de aquel hospital en el que cualquiera de ellos o cualquiera de sus familiares pueden recibir un trato mejor que el que desgraciadamente se pudo dispensar a muchos de los pacientes del COVID que ingresaron en los meses de marzo, abril y mayo, bueno, pues creo que es una hipocresía por su parte. Yo insisto, pediremos todas las cuentas para contrastar y confirmar que la gestión ha sido adecuada, pero desde luego lo que es innegable es que si es un hospital que se va a poner en funcionamiento para poder curar cuantas más personas que se contagien por COVID, cuanto sea posible, creo que este tipo de actitudes no tienen ningún sentido y nadie las puede entender.
Estamos en Onda Cero, en Onda Madrid, hablando con Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox. En el tiempo dedicado a la Asamblea llega otro puente, Ana, y de nuevo cierre perimetral de Madrid. En otras ocasiones, ustedes han discrepado con la medida. También esta vez.
Bueno, nosotros lo que siempre pedimos es que las medidas sean razonables y que no se encierre a nadie que no esté contagiado. Nosotros hemos pedido una y mil veces test masivos que permitan detectar quiénes son las personas que en ese momento, sean o no sean sintomáticas, son portadores del virus y, por tanto, pueden provocar contagios. Por tanto, no estamos nunca de acuerdo con los cierres indiscriminados de toda la población, sino que debemos de avanzar en el sentido de que única y exclusivamente se restrinjan los derechos de aquellas personas que son portadoras del virus y, por tanto, pueden contagiarlo. Nos enfrentamos de nuevo a una paralización, a un cierre de Madrid que perjudica gravemente a muchos de los negocios, ¿no?, que están esperando en esa posibilidad de que en el Puente de la Inmaculada los negocios de la hostelería, incluso en las Navidades, poder remontar un poco, y efectivamente ven como de nuevo Madrid se cierra y quizá se cierren las oportunidades y quizá se cierren sus negocios por no poder recuperar en ese momento. Uh-huh. Insistimos, nosotros somos partidarios de que se detecten todos y cada uno de los casos positivos. Hemos pedido en infinidad de ocasiones el rastreo, la contratación de rastreadores, la elaboración de test masivos en carpas, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, en cualquier sitio, para permitir que todo aquel que no esté contagiado pueda seguir haciendo su vida normal, pueda seguir funcionando en su negocio y pueda seguir consumiendo y saliendo y permitiendo, por tanto, que otros negocios sigan adelante.
Ana, me queda poco tiempo, pero no me gustaría despedirla sin preguntarle por un asunto que es una iniciativa de su partido sobre la eliminación de la discapacidad como causa de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley a la que aluden ustedes creo que es de 2010. ¿Qué razón les lleva a abordar el asunto una década después?
Pues mire, nos lleva, y además me alegro que me haga esta pregunta porque yo tampoco quería irme sin comentarle. Nos lleva a abordar este asunto una década después porque cualquier momento es bueno para defender la vida de los más indefensos, para defender la vida de aquellos a los que se les prima del derecho fundamental, que es el derecho a nacer por tener una discapacidad. La semana pasada teníamos encima de la mesa diferentes declaraciones institucionales, ¿no? Cuando nosotros la única declaración institucional que queremos es la de el derecho a la vida para todos. Siempre es buen momento y máxime ahora cuando está tan encima de la mesa la cultura del descarte, la cultura de evaluar en quién merece y en quién no merece la pena invertir los fondos públicos. Cuando está encima de la mesa la ley CELA, que quiere negar una educación especial a aquellos niños con necesidades especiales cuyos padres voluntariamente quieren acceder a esa educación. Nosotros queremos posicionarnos firmemente en defensa de la vida. Insisto, para nosotros cualquier momento es bueno para defender el derecho a nacer, ya no el derecho a la educación especial, sino el mismo derecho a nacer de cualquier persona que pueda sufrir una discapacidad, porque creemos que ahí es donde radica el principio. Cuando estamos evaluando por qué personas merecen la pena y por qué personas no merecen la pena hacer un gasto o hacer una inversión pública, pues ahí empieza el principio en los que consideramos más o menos dignos y merecedores del derecho a nacer. Así que, bueno, nosotros queremos romper esa lanza por ellos en una postura clara en defensa de la vida de todas estas personas.
Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox, gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo y hasta la próxima ocasión. Adiós, Ana.
Muchas gracias a vosotros. Ana. Un abrazo.
Gracias. En este tiempo en el que pulsamos la actualidad de la Asamblea con sus diputados, saludo a José Manuel Freire, portavoz en Sanidad del Grupo Socialista. Señor Freire, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar un día más aquí en Onda Madrid.
Encantado de placer. Participar en el programa.
Un placer, señor Freire. Mañana inauguración del Hospital de Pandemias Isabel Zendal, con polémica, una instalación con la que ustedes no están muy de acuerdo, que han criticado además de acto hueco y de propaganda, ¿no?
Bueno, no es inauguración, permita que le corrija.
Corríjame, sí.
Porque tengo una invitación del consejero. Ajá. Y es visita inaugural. Es oficial, me invitan a la visita inaugural. No es una inauguración.
Hecha pues la matización. Bueno, pues admitida la matización, José
Manuel.
Importante
la matización, porque sí, sí, sí. No hay que yo sepa el personal, no están puestas. Me alegra de que sea visita inaugural, porque no está bien utilizar a los pacientes para, en fin, actos inaugurales cuando no existen los medios para atenderles con seguridad.
Uh-huh. Bueno, la instalación, en principio, José Manuel, más que unir a la clase política, porque a fin de cuentas nos debe unir un poco a la lucha de todos contra la pandemia y contra el virus, pues les ha dividido, ¿no es así?
Bueno, no diría, vamos a ver, es que hay que matizar, o sea, yo creo que todo el mundo estamos unidos, toda la ciudadanía y, por supuesto, partidos políticos, todo el mundo está en luchar contra la COVID, en garantizar que esto se va a superar, en estimular responsabilidad. Esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de una idea que de pronto se surgió en el gobierno de Madrid de construir una instalación que inicialmente se llamó Hospital de Pandemias o de Emergencias, pero que es una idea que, en fin, no han podido justificar su necesidad. Yo me niego a llamarle hospital, porque no es un hospital. Un hospital no es eso.
¿Cómo le llamamos entonces?
Bueno, le podemos llamar una instalación, sanitaria o unos edificios.
Pabellón, unas obras, un pabellón, como dicen.
Unos pabellones, es que es muchas cosas. Yeah. O sea, una de las características de este proyecto es que inicialmente era un hospital de pandemia, se pensó en la imagen que evocaba IFEMA, y luego ha ido cambiando. Y, de hecho, ahora es una cosa polivalente que puede servir para muchas cosas, que incluso puede almacenar vacunas. Déjeme que le diga, y lo hablo como profesional, no como político, que uh-huh. tiene que... es una idea que no tiene fundamento técnico. No existe, no encontrará usted nada similar en el mundo, en otros países. Yo explico de política sanitaria, conozco lo que sucede en otros lugares, y le aseguro además que lo he buscado, no he encontrado nada similar. Esta idea es una ocurrencia, siento decirlo así.
Ya, pero es una ocurrencia que va a valer dinero, claro.
Una ocurrencia que es cara. Una ocurrencia que inicialmente parecía que iba a costar 50 millones, ahora parece que cuesta 100. Porque una de las características, y lo dijo el director general responsable del proyecto, es que un poco los arquitectos iban por delante de los que ponían los ladrillos. No hubo un plan. no hubo un plan inicial, no hay un plan funcional. Lo primero que hemos pedido, le aseguro que al menos yo personalmente y ciertamente mi grupo trato de hacer una oposición como muy propositiva. No, me encantaría no tener que ir en contra del gobierno, se lo aseguro. Cuanto mejor lo haga el gobierno, mejor para todos. Pero aquí no he encontrado racionalidad. Yeah. He pedido un informe que dijeran, bueno, ¿qué es lo que se quería hacer? ¿Buscar más camas por si hubiera una explosión de necesidad como la que hubo en marzo? Si eso era el objetivo, lo lógico hubiera sido poner en cada hospital, próximo a cada hospital, de tal manera que enfermeras y médicas puedan salir, bueno, pues tiendas o instalaciones temporales con camas. Se hizo así en la primera ola. En Cataluña lo hacen así, le llaman hospital satélite. Pero montar para una pandemia, ¿y qué hacemos con esa instalación entre pandemia y pandemia? ¿O es que siempre vamos a tener epidemias? En fin, no le encuentro racionalidad, pero le aseguro que no hablo como portavoz que tiene que oponerse a nada del gobierno. Nunca ha sido mi actitud y tampoco la de mi grupo.
Sí,
¿eh?
Sí, no, y además le conozco bien y se lo agradezco muchísimo que sea esa actitud, señor Freire. En todo caso, también es verdad que nadie sabe a qué nos enfrentamos, ¿no? Hablamos de una tercera ola y tampoco sabemos si va a llegar y si va a tener más virulencia que la segunda o que la primera. Tampoco sabemos muy bien lo que hay.
Eso es cierto, y yo me uno a esos que dicen que quien hable con mucha seguridad de lo de la pandemia se desconfía de él. Efectivamente, hay mucha incertidumbre. Pero algunas cosas sí sabemos. En esta segunda ola ha habido muchos más contagios porque hemos hecho muchas más pruebas. También ha habido muchos más contagios de gente joven que no ha necesitado tantos ingresos, ni ciertamente ha fallecido mucha menos gente, afortunadamente. Entonces, la fase más aguda de la segunda ola, quiero creerlo, ha pasado o está pasando. Nos alegramos mucho que va disminuyendo la gente que necesita hospitalización. Y este es otro tema. Tal como ha bajado el número de pacientes que hay hospitalizados en Madrid, hoy no está justificado abrir el hospital. Por eso le decía que me alegra que sea visita inaugural y no inauguración.
No, sí,
porque
sí.
Hoy esto ha mejorado el número de pacientes en los hospitales como para no necesitar abrir esa instalación.
Me gustaría preguntarle, señor Freire, por lo ocurrido este fin de semana que hemos visto aglomeraciones en el centro de Madrid, de la capital. Le pregunto si son un peligro grande para los contagios o si habría que adoptar alguna medida para evitarlas, alguna medida especial.
Pues,
más
mire,
de las
le
que...
contaré mi evidencia personal. Fui el viernes al funeral en la Almudena por los médicos fallecidos y fui en bicicleta de estas del ayuntamiento y no pude cruzar Puerta del Sol porque la policía estaba limitando el aforo. Me dejaron pasar cuando mostré el carnet y a dónde iba, pero me quedé asombradísimo. No se podía circular. Me parece una gran irresponsabilidad de las autoridades municipales y autonómicas no haber alertado a la población, no haber puesto medidas, porque aunque sea al aire libre, y el aire libre tiene muchas ventajas, era una concentración muy grande. No creo que eso sea positivo para controlar la pandemia.
Llega el momento, de todas formas, señor Freire, de buscar, creo yo, un acuerdo para las restricciones para Navidad. ¿Cómo cree que deben adoptarse?
Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los políticos, y ahora sí hablo como político, no como epidemiólogo, como médico, es ponernos de acuerdo en las cosas que afectan a la vida de los ciudadanos y donde hay una base técnica para opinar. En este sentido me llama la atención que cuando desde las autoridades sanitarias de España se habla de una determinada hora, sale alguien de Madrid diciendo y media hora más, como diciendo y dos huevos duros. En fin, yo creo que esto es muy poco edificante para la ciudadanía. No tengo una opinión personal y incluso si la tuviera no la diría, porque no me toca a mí hablar de eso, de qué se debiera hacer en esto. Si fuera responsable de la sanidad, sí lo diría o lo... Pero yo creo que entre el gobierno de España, las comunidades autónomas, hay margen para ponerse de acuerdo y llegar a una, un planteamiento que parezca razonable a la ciudadanía o en todo caso ajustado a las condiciones epidemiológicas de cada territorio.
Yo, José Manuel, como usted mismo lo ha declarado, le quería preguntar por su experiencia como ciclista en la ciudad de Madrid. ¿Qué tal va?
Bueno, estoy muy contento con las bicis que ha puesto el ayuntamiento. Y muy contento con esas bicis que se pueden dejar más lejos. De hecho, yo las he usado cuando he ido a la Escuela Nacional de Sanidad. Creo que es una excelente idea, pero se necesitan más carriles bici. Por ejemplo, se necesita claramente uno en la Castellana. Nunca he entendido que no se hiciera. Es una excelente idea, algo que yo creo que es extraordinariamente positivo y que Madrid tiene todavía un gran margen para avanzar.
Yo también,
favorece a la salud, favorece al medio ambiente.
Yo también soy ciclista y echo de menos ese carril bici en la Castellana.
La Castellana, sí.
Muy bien, señor Freire,
si alguien nos está escuchando.
A ver si es verdad. Que es un placer, como siempre, saludarle aquí en Onda Madrid y me alegro mucho de hablar con usted, Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. José Manuel Freire, portavoz de Sanidad en el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Unos segundos para que llegue Madrid al tanto con José Luis Poblador.